En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A lo mejor eres de esas personas que son muy previsoras y que se estudian el calendario de festivos del año próximo con antelación porque, digamos que trabajas a turnos y entre los compañeros os aventuráis a ver quién, por ejemplo, le pilla mejor la Semana Santa para librar. Lo digo porque el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha aprobado el calendario de festivos para el próximo año. Son 12 a los que hay que sumar los dos que tu ayuntamiento en materia local tiene que aprobar. ¿Novedades? No hay demasiadas novedades porque es fiesta el 25 de julio, que es Santiago Apóstol, que no en todas las comunidades se celebra. Es fiesta, por supuesto, el 2 de mayo, que es la celebración de la Comunidad de Madrid, y el resto de las habituales. Veo que el 8 de diciembre no es festivo, entre otras cosas, porque es domingo, pero no se ha traspasado el festivo al día 9, con lo cual el año que viene ese macropuente que solemos tener en diciembre se va a quedar muy disminuido. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Aquí mis compis es que llevan poco tiempo como para haber comprobado esa figura. Hay muchos artículos en internet, Chema Moreno, en los que se detallan los prototipos de compañeros de trabajo que uno puede tener, compañeros y compañeras, ah, lógicamente.
Mira, no sabía.
¿No lo sabías? Pues échale un vistazo porque es curioso, porque hay, digamos, entre comillas, una fauna muy similar en unas empresas y en otras. Pues no he mirado, no he visto en ninguno de esos repasos el espécimen humano que estudia los festivos con tanta antelación que tú de repente, por ejemplo, cuando trabajas a turnos y estas cosas, te parece que un compañero es inocente, que ahora te cambie el turno, y cuando lo ves con una perspectiva de 6 meses es que a lo mejor ese cambio de turno le viene muy bien para la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Mm. Y dices, ¿cómo alguien puede trabajar con tanta antelación? Pues oye, los hay, y
lo
las
tiene
hay.
Tiene planeado y tiene ahí las vacaciones previstas y sí.
Con mucha antelación, vamos, o sea, una cosa bárbara. Carlos Martín.
Muy buenas tardes, Javier. Pues oye, es curioso que haya gente que se anticipe tan maquiavélica, porque vamos...
Yo, no maquiavélica...
Bueno, son, hay gente que tiene,
ver, hombre,
intención,
por supuesto,
regulera,
claro, ¿eh? Claro. Evidentemente que hay gente maquiavélica, no vamos a descubrirlo ahora. Pero me refiero que esto es más trabajar con antelación tus propios intereses, por
bueno,
así decirlo.
Llámalo como quieras, pero desde luego que es curioso que haya gente que se anticipe tanto y que seguro que hay gente que ya tiene todos esos días José, fichados en el
José
calendario.
De Loyo se está riendo porque José ya tiene mucha mili hecha como yo y seguro que está en su cabeza la mente de alguien incluso, ¿no?
Eres de esos, José, eres sí. De esos. Ah, bueno, tú no. Bueno.
No, pero se le ha ocurrido a alguien, seguro que sí. En fin, bueno, y seguro que a ti también se te ha ocurrido y quizá nos lo puedas contar en las redes sociales porque da pie a anécdotas seguramente muy divertidas que nos puedes trasladar. ¿Cómo?
Pues en Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook es un poquito más fácil, nos llamamos Madrid Trabaja.
Y mucho más fácil también es que puedas conseguir trabajo si nos escuchas cada día incluso si lo tienes, porque no necesariamente nuestras oportunidades van dirigidas a personas en desempleo, también aquellas otras que quieren mejorar. Por ejemplo, hay una oportunidad para limpiadores de instituciones sanitarias en Madrid.
Para las labores de limpieza y desinfección de habitaciones, aseos, pasillos, salas de espera y despachos. Para aplicar a esta oferta es imprescindible tener el certificado de discapacidad igual o superior al 33% y estar inscrito como demandante de empleo. Así que aquí sí, Javier, hay que estar dado de alta. Ofrecen horarios rotativos de 7 horas en turnos de mañana y tarde y un salario de 1.168 euros brutos mensuales en 14 pagas.
Y luego necesitan montadores de cuadros eléctricos en Getafe.
Para aplicar a esta oferta es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo y tener un año de experiencia. Ofrecen un contrato temporal más indefinido a jornada completa en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y un salario neto de 1.250 euros en 14 pagas.
Cuando dicen contrato temporal más definido, quiere decir que empiezas como temporal y terminas siendo indefinido. Pasado el tiempo, que no debe ser más de 3 meses. Buscan personal administrativo de tráfico en Carabanchel.
Para la tramitación de gestiones relacionadas con la Jefatura Provincial de Tráfico, Transportes, certificados en los registros civiles o del Ministerio de Justicia, entre otras. La empresa exige tener formación profesional de grado superior, manejo de Office e Internet y experiencia demostrable de 1 año. Ofrecen contrato indefinido, salario de entre 17.000 y 22.000 euros brutos anuales y horario de lunes a jueves de 9 a 2 y de 3 a 6 y los viernes de 9 a 3.
Y luego hay una oportunidad para personal técnico de gestión fiscal y contable en Madrid.
Sí, para confección de la contabilidad completa, libros mayores, balances, impuestos y altas censales, entre otras. La empresa demanda experiencia mínima de 5 años, manejo del paquete Office, del programa de contabilidad A3 Eco y el uso de plataformas AEAT, Mercurio y Registro.
AEAT, Mercurio
y Registro, entre otras.
¿Sabes qué es AEAT?
Siempre me pillas, Javier. No lo sé.
Pues mira, esta es muy fácil. ¿Tú has hecho alguna vez la declaración de la renta?
No.
Todavía no.
No me ha tocado.
Ya te tocará el año que viene. Bueno, pues tendrás que ir a la AEAT, que es la agencia tributaria.
Pues mira,
o sea, ya lo sepas, porque vas a escuchar mucho sobre ella en los próximos años.
Vale. Perfecto. Sigue. Pues sí, esta oferta ofrece un contrato indefinido, salario de 19.000 euros a 22.000 euros brutos anuales en 12 pagas, con horario de lunes a jueves de 9 a 6 y viernes de 8 y media a 3 y media.
Oferta de empleo para auxiliar de fábrica en Guadarrama.
Para la manipulación y preparación de pescado en fábrica, con formación a cargo de la empresa. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa con horarios de 7 a 3, de lunes a viernes y salarios según convenio.
También en Guadarrama necesitan administrativo.
Para el manejo de la contabilidad general y la gestión de clientes con atención telefónica, la empresa exige el grado superior de formación profesional de administración y finanzas y nivel avanzado de Excel. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de septiembre. Y ha llegado el momento de que saludemos a nuestra Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal van las cosas? Ya he visto que habéis tenido sesión de tardeo en varias poblaciones, entre ellas Madrid, ¿no?, con vuestros jóvenes.
Sí, pero todavía no, lo hemos anunciado.
Será
el 6 de octubre. Y desde aquí animo,
octubre,
porque hay plazas en Madrid, por ejemplo, y Barcelona, quedan plazas.
Muy bien.
Y alguna queda también, quizá pocas en Málaga, pero vamos, un multitardeo específico para jóvenes y no tan jóvenes, alguno se quiere apuntar, y va a estar muy bien.
Ah, bueno, pues es una buena idea, porque al final se trata de intercambiar impresiones, ¿no?, y de hacer contactos.
Sí. Además, un foro como este, pues no suele haber, ¿no? Porque sobre todo es esa franja de edad que todavía están, acaban de empezar, no conocen a tanta gente, a veces algunos están en sitios más pequeños, otros más grandes, pero bueno, ellos trazan una red impresionante entre ellos y queremos fomentarlo, ¿no? Porque en Aznalá creemos mucho en esta base de jóvenes y queremos seguir apostando por que tengan sus propios espacios, ¿no? Y este es uno que hemos encontrado que además ha sido propuesto por el propio club de jóvenes,
Ah, mira.
los multitardeos. Y nos ha parecido una idea original
Pues
y vamos
sí.
a apostar por ella. Así que gracias por mencionarlo porque es el 6 de octubre.
Vale, pues eso yo había leído, había visto incluso algún vídeo que han grabado algunos compañeros vuestros y tal, pero yo pensaba que era ya todo lo pasado, pero bueno, si todavía estamos a tiempo, pues que se animen los oyentes que formen parte del mundo del laboralismo, ¿no? También los graduados sociales, que no se nos olvide.
No, 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 no. Los tenemos aquí muy incorporados a nosotros.
Bueno, y nosotros también hemos incorporado, ya sabes, Ana, jóvenes esta temporada a la plantilla de Madrid Trabaja.
Qué
Y
bien.
uno de ellos es Chema Moreno, que nos va a recordar en primer lugar los caminos que tienen los oyentes, ¿no? Para que nos envíen las consultas que responde Ana cada semana.
Pues sí, Javier, buenas tardes Ana también. Y los oyentes tienen dos vías. La primera de ellas es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. O por WhatsApp. En este número preferimos mejor notas de voz, ¿no,
Sí,
Javier?
sí, 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 sí. Me lo pregunta como angustiado. Sí,
No, no, no,
notas
sí.
de voz porque queremos que trabajéis un poquito
Sí, y
menos.
de hecho hoy tenemos una que nos hace un poco de ilusión. A mí por lo menos me hace ilusión
Sí,
tener notas
¿no?
de audio, sí. Es la primera
Bueno.
vez que las tengo yo desde que estoy aquí, así que. Bueno, notas de voz al 652-868-099, 652-868-099. Y pues resolveremos sus dudas.
Perfecto. Pues Ana, si estás preparada, vamos con la primera.
Venga,
Que no era nota
estupendo.
de voz, que es nota escrita en este caso, así
Sí.
que te toca.
Es de un oyente que nos escribe o una oyente y nos dice que en su empresa no han tenido en cuenta el tema del fichaje a ningún trabajador, o sea, fichar al entrar o salir. Nos dice que ahora, por si viene una inspección, le han dicho que fiche desde el primer día que entró a trabajar, que fue hace 6 meses, y nos pregunta qué puede hacer.
A ver, Ana, ¿qué puede hacer?
Bueno, es que esta es una pregunta difícil si no tengo a la persona delante, porque yo le sacaría más datos. Es decir, evidentemente, yo entiendo a la empresa perfectamente, pero también le entiendo al trabajador. Quizá lo que la empresa le está indicando es, oye, ficha las 8 horas de rigor, ¿no?
Sí.
O la jornada que ha pactado, no lo sé si es a tiempo parcial, la que fuera. No le está dejando, digamos, que sea el mismo que ponga la realidad. También para ir hacia atrás, pues difícilmente a veces recuerdas a qué hora entraste, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, me temo que por ahí pueden ir los tiros. A ver, las empresas tienen esta obligación. El que no lo hayan hecho, pues es un incumplimiento. El que fuercen a los trabajadores a hacerlo, pues evidentemente no es lo correcto. Pero ¿qué va a hacer él? A ver, o ella, vamos a ponernos en su situación. ¿Negarse? Entonces se va a poner en un problema. Evidentemente no puede ninguna persona ser represaliada, sufrir una represalia por negarse a algo que es incorrecto. Pero luego la realidad es complicarse la vida. Yo digo, bueno, desde el punto de vista práctico, ¿qué hacemos? Y luego desde el punto de vista legal. Como yo soy abogada, le puedo responder desde el legal, pero desde el legal es, pues me puedo ponerlo por escrito, estoy protegido, no me pueden despedir, pero me enfrento pues a un problema porque no sé cómo va a ser su vida a partir de ese momento.
Claro. O sea que muchas veces, aunque la ley esté de nuestra parte, digamos, hay que emplear el sentido común, ¿no?
Pues sí, eso digo yo. Yo diría que sí.
Vale, bueno, pues vamos con la segunda de las preguntas.
La segunda nos dice este oyente o esta oyente que trabaja en una empresa de limpieza, tiene una dolencia en los hombros que le impiden hacer su trabajo y nos dice que la empresa le mandó a su centro médico y que en la evaluación que le hicieron le dijeron que tenía una dolencia en los hombros que le impide hacer su trabajo en ese puesto.
Vamos, que se lo confirmaron,
Eso
lo
es.
que
En
se
la
temía.
empresa hay otros puestos que sí puede hacer y prevención de riesgos laborales de la empresa le dijo que debe seguir en el mismo puesto y que le darán unas pautas para que siga en ese puesto. Es un poco repetitivo, pero creo que ha quedado claro. Nos
sí,
cuenta...
que en prevención no contemplan la posibilidad de trasladarla a otra misión que fuese más cómoda para su dolencia en los hombros.
Eso
¿no?
es, y además le da unas pautas para que pueda seguir en ese puesto. Nos cuenta además que su médico de cabecera también le ha dicho que le cambien de puesto, pero nadie le cambia. Nos pregunta qué podría hacer y a dónde podría dirigirse.
A ver, Ana, esto es más habitual de lo que pueda parecer, porque es cierto que los servicios de prevención muchas veces lo que hacen es establecer una serie de pautas para que, digamos, esas dolencias pesen menos, pero claro, la persona y a lo mejor algún profesional médico lo que recomienda es que no sigan ejerciendo esa labor.
Sí, bueno, empiezo por el final. Me ha gustado mucho la pregunta de a dónde se dirige. Y iba a contestar rápidamente, pues a un profesional, un abogado o un graduado social. Bueno, sí. Porque vamos a ver. Es una situación muy curiosa, ¿no? Por un lado tenemos, ella o él nos dice que hay un informe del médico de vigilancia de la salud que certifica una incompatibilidad o un no apto, así es como se llama, ¿no? Que no es apto o tiene unas limitaciones a la hora de realizar su trabajo en ese puesto. Como no sabemos muy bien qué dice ese informe, vamos a partir de que por lo menos dice eso. Y luego la empresa, la delegada de prevención, que ojo, tiene una responsabilidad muy importante por ley, le está diciendo que hay que hacer unos ajustes. A mí eso me encaja. ¿Por qué? Porque la ley dice que las empresas tienen que hacer ajustes razonables.
Vale.
Están obligadas. Entonces, claro, si la delegada de prevención, que por ley tiene unas obligaciones muy severas, ¿no?, de cumplir con la ley y de vigilar la salud de esta trabajadora
sí.
o trabajador, y está diciéndole que tiene que darle unas pautas, más bien parece que va por esa vía, ¿no?, de ajustar el puesto de trabajo. No necesariamente quiere decir que tiene que cambiar de puesto. Yo también tengo que decirle al oyente que no, aunque haya puestos en la empresa, eso es una decisión de la empresa.
Ya. Vale. Pero
entonces,
eso te iba a decir, pero es una decisión de la empresa, pero puede reclamar, puesto que tiene el consejo médico, el que, bueno, pues se le cambie de puesto. O sea, quiero decir, se tiene que...
¿Qué dice un médico de cabecera?
Sí.
El centro de salud no es el empresario.
Yeah.
Entonces, aquí si ella está en contra porque no le hacen esos ajustes razonables, ¿de acuerdo? Entonces, ella podría, o él, el oyente, podría reclamar contra la empresa, fíjate, por algo muy importante, por vulneración de los derechos de las obligaciones de prevención de riesgos laborales
sí.
y además por discriminación, porque precisamente a raíz de la última reforma, y esto es interesante para los oyentes, las empresas que no realicen estos ajustes, que como te digo, por motivos de enfermedad o discapacidad tienen que hacer en los puestos, están discriminando a la persona. Es una nueva causa de discriminación. Así que es muy interesante que lo enfoque por ahí. Si la empresa no cumple y no le da esas pautas ya, porque parece ser que no lo han hecho,
sí.
tiene que acudir, puede acudir, tiene resortes legales para reclamar contra la empresa, protegerse, por supuesto, porque ya más protegida no puede estar, y que la empresa cumpla o extinguir el contrato con derecho a la indemnización, ¿eh?
Vale, perfecto. Pues, Ana, enseguida volvemos contigo y con más consultas, ¿vale?
Venga. Ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible.
nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid! ¡Viva los madrileños! ¡Porque somos los mejores!
Porque en el partido de la una amamos el deporte.
¡After Review! ¡Campeones del mundo!
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Os comentamos hace algunos meses que Google for Startup iba a impulsar un programa destinado a aquellas startups que emplean la inteligencia artificial en el mundo de la salud. Y resulta que de las 30 empresas que han seleccionado de 15 países, porque era una convocatoria no solamente para empresas españolas, sino para europeas, de Oriente Medio y de África, hay una de Madrid, con lo cual hemos querido interesarnos en ellos, pero por supuesto también en ese programa. Saludamos en primer lugar a Miguel Burguete, que es Program Manager de Google for Startup. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo
pues encantado de saludarte, Miguel. Bueno, esto de la selección de 30 proyectos ha sido un trabajo que me imagino complicado.
Sí, bastante, o sea, diría complicado e interesante a la vez. Al final es una oportunidad única de evaluar muchísimos proyectos, como has dicho muy bien, dentro del territorio, que era bastante amplio, o sea, Europa, Oriente Medio y África. Y la verdad es que nos llegan proyectos muy interesantes. Eso es muy complicado, entonces al final reducirlo a un número tan pequeño. Pero sí, aquí hemos llegado, estamos muy contentos y justo esta semana, sea, justo ahora mientras hablamos, está haciendo la apertura del programa en Londres.
En Londres, ¿no?
Muy ilusionados.
Porque, bueno, primero, ¿qué pretende este programa? Es decir, ¿de qué manera vais a ayudar a las 30 startups que habéis seleccionado?
Genial. Te cuento un poco. El Growth Academy, que es el nombre del programa, que cubre diferentes verticales, es un programa que se destina a startups que están en una fase, están arrancando, pero tienen ya un producto. Y el gran objetivo es ayudarlas de una forma muy individual a que puedan crecer sus negocios. Ese es el gran objetivo. Pero el cómo lo hacemos a través de las conexiones que tenemos la capacidad de hacer con los muchísimos empleados que tiene la compañía en todo el mundo y la experiencia que esos mismos tienen, tanto de Google como de sus vidas pasadas, que les permite pues aportar ese valor a los fundadores de las empresas. Es decir, alguien que se quiera expandir a un nuevo mercado, poder hablar con varias personas que lo hayan hecho en el pasado, que hayan montado equipos para escalar y para vender un producto internacionalmente, eso es una de las cosas que hacemos. Entonces, al final el programa tiene ese enfoque, es ayudar a estos fundadores a poder hacer con que sus negocios crezcan, ya sea internacionalmente o en sus países de origen.
Claro, y a partir de ahí, pues me imagino que esto es un proceso de meses, ¿no?
Sí, es un programa de 3 meses. A la raíz de la pandemia también lo empezamos a hacer bastante híbrido, es decir, que contamos con sesiones online, que nos permite toda la flexibilidad que es conectar, pues como decías, ¿no?, una empresa de Madrid con un mentor de Google que puede estar en California, en Australia o en Tokio.
Sí.
Entonces, eso es una gran ventaja. Pero Google for Startups, desde su creación, y que se cree mucho en el poder de la comunidad. Entonces complementamos estas sesiones online con sesiones en persona, como te decía, que puede ser el lanzamiento, ¿no?, el día de hoy y mañana en Londres, donde, claro, todos los fundadores de esas 30 seleccionadas pueden conocerse, pueden compartir pues sus desafíos y expandir su red. Al final eso es algo que valoramos mucho.
Bueno, vamos a hablar con una de las 30 seleccionadas, que como decimos es la que representa o la que se está desarrollando aquí en la Comunidad de Madrid, que es Tucubi, y tenemos a uno de sus fundadores, que es Marcos Rubio. Marcos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Marcos.
Encantado.
Nosotros también. Tendremos oportunidad, Marcos, porque ya que os hemos conocido gracias a este programa, un día te invitaremos para hablar más en profundidad de cómo ha sido vuestra experiencia, cómo está siendo vuestra experiencia en definitiva. Pero cuéntanos, ¿quién es Lola?
Bueno, pues Lola como es una enfermera virtual que desarrollamos hace unos 4 años. Fue como nuestra solución a un problema que todos experimentamos, ¿no? Lo complicado que es hacer la sanidad, las largas colas de espera, lo complicado que es el no saber hacer, cuando hay que reportar un síntoma, ¿no? ¿Qué tengo que hacer cuando me pasa algo?
Ya.
Y lo que vimos es que hay un desborde enorme, ¿no? Faltan personal sanitario por todos lados y nuestra solución era aumentar sus capacidades, ¿no? No podemos crear más médicos, pero lo que sí que podemos hacer es que sean más eficientes, ¿no? Y todas esas tareas que pueden ser automatizables y de verdad no aportan valor, todo lo que no es tocar, todo lo que no es ver un paciente, todo lo que son cualidades que no pueden automatizarse, quitarlas de su día a día, ¿no? Y poder automatizarlas. Y esto es lo que hace Lola.
Capaz
de llamar pacientes.
Sí, que Lola al final se convierte en esa enfermera virtual que atiende tus dudas, por lo menos más sencillas, sobre tratamientos médicos. ¿Lo dirigís sobre todo a enfermos en cuidados paliativos?
No, de hecho, lo bueno de Lola es que es totalmente transversal. O sea, lo que se centra es en recoger información del paciente, si no hacemos ningún tipo de diagnóstico, sino simplemente recoger la información, estructurarla, y devolvérsela al sistema sanitario para que puedan tomar decisiones en base a esta acción, ¿no? Gran parte de las consultas que tenemos es contar qué nos está pasando, ¿no? Estructurar qué está pasando para que el médico, una vez que tiene esta información, pueda tomar una decisión. Pues lo que hacemos nosotros es coger esta información a través de una llamada telefónica, que es algo que todo el mundo sabe usar, ¿no? Entonces,
sí.
Todo el mundo sabe por teléfono, y entonces es algo que llega a todo el mundo, estructuramos esta información y el médico ya toma decisiones. Tenemos casos de uso en cuidados paliativos, pero también trabajamos con paciente crónico, como puede ser un paciente de POC.
Sí.
O después nos siguen después de la cirugía, ¿no? Cuántos nos hemos operado y el día siguiente hemos ido a casa y no sabíamos qué hacer.
Claro.
O sea, que no está bien mi herida, está bien, ¿no? Pues todo ese tipo de casos de uso. No aportamos nada.
Muy bien. ¿Y qué esperáis de este programa de Google for Startup?
Bueno, pues la verdad es que es el segundo día y venimos con muchas expectativas, ¿no? Como comentaba Miguel, ya no solo por que es Google, ¿no? Y tener acceso a gente de tan alto nivel, sino también por toda la comunidad que se crea.
Yeah.
Somos 30 startups, un periodo de selección enorme, y estar aquí, capacidad de conocer a tanta gente distinta, ¿no? Con tantos retos y temas tan parecidos, pues lo que queremos es, sobre todo, aprender. Yeah. Aprender y que nos ayuden a seguir creciendo.
Bueno, estás en Londres, interpreto, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea que vais a aprovechar ahora unos cuantos días en este inicio del programa de Google for Startup, el Growth Academy. Y ya digo que si te parece, hablamos a la vuelta de esos 3 meses y ya nos cuentas más en detalle el proyecto y cómo ha sido vuestra experiencia emprendedora. ¿De acuerdo, Marcos?
Perfecto, pues encantado de poder hacerlo.
Y Miguel, yo creo que el trabajo de Google for Startup no termina aquí. Esto es un no parar.
No, esto es claramente un no parar. Esta edición, como te comentaba, acaba de arrancar, ¿no? Al final Marcos ahí está en Londres arrancando y conociendo a todos ellos, pero nosotros lanzamos varios programas al año, así que
sí.
Brevemente seguro tendremos novedades y volveremos a hablar y aprovechar este canal, obviamente, para los emprendedores de Madrid que tienen proyectos que encajan en nuestros programas, pues que se puedan beneficiar de ellos.
Bueno, y tendremos que ir a hacer el programa desde Google for Startup, desde el campus de Madrid, como hemos hecho en temporadas anteriores. Así que pronto
nos
veremos.
Eso desde luego.
Eso
te dejo la invitación ya aquí públicamente hecha.
Genial.
Y cuando quieras lo volvemos a repetir, obviamente.
Genial, porque siempre disfrutamos muchísimo con vosotros y con las personas que tenéis ahí alrededor de ese campus Madrid, que es tan interesante. Siempre nos cuentan cosas muy interesantes y proyectos muy interesantes. Miguel, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo. Buen día.
De nuevo con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, con esas consultas que nos enviáis a través del WhatsApp con nota de voz al 652-868099, 652-868099, o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
No me he ido, aquí estoy.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos ya la tercera pregunta, Chema.
La tenemos.
Venga, vamos con ella.
Pues esta oyente nos dice que trabaja en una empresa en la que son todas mujeres, excepto un compañero. Este compañero actúa como si fuese el gallo del gallinero, nos lo dice tal cual. Es decir, que se cree con derecho a mandar a sus compañeras, cree que le deben obediencia y no pueden contestarle porque se enfurece y trata de intimidarlas amenazando con que les va a hacer un expediente disciplinario.
Toma ya.
También dice que las riñe como si fuese su jefe, cuando en realidad es solo un compañero más. Por esta razón nos escribe y nos pregunta cómo podrían defenderse, si se podría denunciar acoso o de qué manera podrían actuar contra él y ponerle límites.
A ver, Ana, esto es curioso después de lo que ha sucedido este verano en la Federación Española de Fútbol, ¿no?
Me río, sí.
Uy, espérate, que te hemos escuchado un ruido rarísimo.
Me ha apretado, perdón, los cascos que llevo y sonaba ese ruido.
Ah, vale.
No, que me había reído por lo que has dicho de lo que ha sucedido este verano. Bueno, esto es el típico caso que encajaría en un acoso de los que llamamos por razón de sexo.
Sí.
La definición del acoso por razón de sexo. Es decir, en este caso el compañero varón, ¿no? Pues realiza unas conductas inapropiadas que pueden pertenecer al ámbito del acoso, sí, porque la intimidación, la amenaza, la riña injustificada,
sí,
¿no? Pues un poco reúnen esas connotaciones. Y además, por motivo de que las destinatarias son mujeres, ¿no? Yo creo que este colectivo de trabajadoras podría hacer una denuncia de acoso, o al menos una, ¿no? La
sí,
oyente,
sí.
Y internamente se tiene que investigar.
Vale.
Ese es el procedimiento correcto.
Vale. En este caso, además, bueno, si son varias las mujeres, quiere decir que hay testigos o testigas, en este caso, ¿no?, de la situación, con lo cual digamos que eso también facilita mucho la labor, porque cuando hay acoso hacia una persona solo y a lo mejor pues otras personas no quieren actuar como testigos, es más complicado.
Sí, precisamente estos temas de acoso revisten muchas dificultades, uno es la prueba, ¿no?
Por eso.
Pero una vez que se produce una investigación que tiene que revestir pues una objetividad, una confidencialidad, y la gente participa, ¿no? No digo que al final resulte ser acoso, ¿eh?
No, claro.
Parece que sí lo es, pero precisamente hay que investigarlo, ¿eh?
Claro, claro. Vale, perfecto. Pues yo creo que nos ha quedado claro, así que ahora vamos con la cuarta pregunta, que era la que le hacía ilusión a Chema, no por nada, sino porque es nota de voz de
sí,
un oyente, ¿verdad?
Así que vamos a escucharla.
Venga.
Buenas, una consulta para la sección de laboral de los jueves. Mire, yo actualmente estoy cobrando subsidio de mayores de 52 desde diciembre del año pasado, tras los 2 años de paro contributivo y 35 anteriores cotizando al máximo. Entonces, yo en diciembre voy a hacer 38 años cotizados, por tales 37 que decía del trabajo, los 12 de paro, más los 12 o 13 meses que llevaré en el subsidio. Y entonces en febrero cumplo 63 y me quiero jubilar anticipadamente. Al margen de que espere 3 o 4 meses, porque me bajan bastante los coeficientes, que yo sepa, al venir de subsidio de desempleo, de 52, perdón, se aplican los coeficientes de la jubilación anticipada involuntaria, que en el caso de 2 años sería un 15% frente al 21% de voluntaria. El problema es que yo tuve un despido disciplinario, que es se cataloga dentro de los voluntarios, porque no está dentro de los involuntarios. Entonces mi pregunta es, ¿yo me puedo fiar de que al final, si yo cuando me jubile anticipadamente, sea en febrero o seguramente unos meses más tarde, se me van a aplicar los coeficientes de la involuntaria por venir del subsidio, porque a mí el simulador de la Seguridad Social me pregunta a pesar de ello, ¿su último despido fue? ¿De qué tipo fue? Yo pongo voluntario porque fue disciplinario, pero aún así me aplica lo del 15%, pero claro, quiero asegurarme que va a prevalecer ese criterio. El que al venir del subsidio se me aplica los de la involuntaria y para 2 años el 15%, y no el de mi último y único despido. Gracias.
Bueno, gracias a usted o a ti por habernos enviado esa consulta, que quizá para los que no están cerca de la jubilación, e incluso para Chema, que la tiene muy lejos la jubilación, le resulte un poco lioso, pero los que ya están cerca ya saben lo que es voluntaria, involuntaria, anticipada, ¿verdad, Ana?
Sí. Vamos, ya hay que hacer un máster. Eso sí que es la ¿verdad? Primera parte contratante de la segunda parte, los hermanos
sí,
Marx.
Sí, eso es. Y hemos acudido a Eva Blázquez, que ahora tiene sus responsabilidades como vicerrectora de la Universidad Carlos III de Madrid, pero además es profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, para que nos aclare este asunto, que es un poquito complicado. Y nos ha dejado la grabación explicando y respondiendo a este oyente.
Hola, buenas. Pues obviamente los requisitos para acceder a la jubilación voluntaria e involuntarias pues son mayores para la voluntaria. Además, la voluntaria pues solo te deja anticipar 2 años la jubilación, mientras que la involuntaria deja 4 años. También otro beneficio es que los porcentajes reductores de la cuantía de la pensión son mejores los de la jubilación involuntaria, puesto que justamente no es algo que elija la persona que se va a jubilar. Sí que es verdad que lo que se pide es que sea un tipo concreto de extinción en la cual no está contemplada la que comenta la persona que ha dejado el audio, con lo cual pues obviamente sería una jubilación voluntaria y no involuntaria, pero sí que es verdad que la norma prevé la posibilidad de que cuando se accede desde el subsidio para mayores de 52 años, fue un cambio, yo creo que es el último cambio que se ha hecho en el tema del subsidio, cuando se vaya desde el subsidio a la jubilación anticipada, aunque sea de tipo voluntario, se aplican los coeficientes de la jubilación involuntaria, es decir, aquellos que más benefician a la persona que se jubila, con lo cual está lo cierto que sí que va a poder beneficiarse de esos porcentajes más reducidos, aunque la calificación de la jubilación sea anticipada voluntaria y por tanto sí que respecto a los requisitos exigidos se le demanden pues mayores que la voluntaria, pero a efectos de la cuantía tiene este beneficio.
Bueno, sigue siendo un lío, Ana, pero yo me quedo con la cosa de que el oyente va a tener una buena solución a lo que nos planteaba, ¿no?
Fíjate que yo quiero apuntalar aquí que es una maravilla tener la participación de Eva, porque aún yo la he escuchado y lo he entendido.
Sí,
o sea,
¿verdad?
Que creo que el oyente ha tenido una suerte impresionante.
Es que hay que decir que en materia de seguridad social, que no es fácil encontrar profesionales cualificados, estamos hablando de la opinión de, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, una de las máximas especialistas en España de,
en materia,
de estos asuntos.
Efectivamente, y en este programa tenemos la suerte de su participación, así que me alegro mucho por el oyente, porque si lo ha escuchado, son buenas noticias también.
Claro, son buenas noticias para él sobre todo. Bueno, pues Ana, enseguida estamos contigo comentando otras noticias, unas buenas, otras malas y otras regulares, como siempre. Hasta ahora, Ana.
Hasta ahora.
Sabéis que en este programa concedemos mucha importancia a la formación y por eso una vez al mes, cada jueves, hablamos de esos cursos que se organizan en los centros de referencia que tiene la Comunidad de Madrid en varias poblaciones de la región. Por ejemplo, en Paracuellos del Jarama, y vamos a hablar con su director, José Manuel García, es que, claro, al final me habían puesto el apellido aquí. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, eso, que 15 y 38 minutos, que seguro que te tenemos sin comer y va a pensar la gente que vamos grabados y te tenemos a dieta. Bueno, pues, ¿qué tal las vacaciones? ¿Cómo habéis empezado en Paracuellos con todas las actividades, ¿no? Porque me imagino que septiembre ha sido un mes frenético.
frenético, tú lo has dicho. Hemos empezado muchos cursos y con mucho ánimo, pero ha sido un mes duro, pero vamos.
Claro, porque tenéis que afrontar la selección de alumnos, organizar las clases y, en fin.
Ahí estamos, sobre todo la selección de alumnos. La selección de alumnos es lo que más. Y ha habido cursos, de mañana y de tarde con lo que eso implica, claro, de esfuerzo.
Claro. Bueno, hoy queríamos hablar de un curso, me han dicho, de mecánica de maquinaria de obra.
Ese es el curso corto. Realmente es un certificado de profesionalidad, ¿sí?, que es mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares.
Claro, es que te iba a preguntar, porque hemos visto varios, este en concreto, el de 440 horas, y es un certificado de nivel 2, ¿verdad?
Exactamente. Yo, para abreviar, lo he dicho mecánico de maquinaria, para hacerlo más para que lo entienda todo el mundo. Vamos. No,
perfecto. Y de aquí, ¿cuáles son las profesiones que salen de este curso?
Pues mira, salen muchos, operarios mecánicos de maquinaria, que curiosamente hay muy poca formación en este campo, ya que la formación profesional se dirige mucho más hacia mecánicos de automóviles,
sí,
o incluso motos, que para los jóvenes es como más novedoso y sí, más
y más llamativo, ¿no? Que les gusta, claro, más el tema de las motos.
Claro. Pero maquinaria, lo que sí que hay es mucha falta de profesionales, tanto como mecánicos como de personas que trabajan a nivel técnico, ya de ingenieros sobre todo, y de las casas estas que alquilan la maquinaria para las obras, tanto maquinaria de movimiento de tierra, como de grúas, como de estas de las mudanzas, o de grúas que van en los camiones, todo este tipo de cosas. Pues es una salida laboral para las personas que acaban este curso, ¿eh?
Claro, yo recuerdo, José Manuel, que hablamos la temporada pasada de algunos cursos que casi decíamos de broma, que estaban las empresas esperando en la puerta del centro de Paracuellos para que, según les licenciabais, por así decirlo, ofrecerles trabajo, ¿no?
Así es. Hay especialidades en las que pasa esto, ¿eh?
¿Y en esta también o no?
En esta, bueno, nos vienen muchas empresas pidiendo profesionales, pero vamos, en esta no, este no es el caso, porque además tampoco, el caso al que yo me refería es que cuando acaban el curso, se les, Industria, la Delegación Provincial de Industria, les hace un examen para obtener un carnet profesional.
Muy bien.
Y en este caso son las empresas que están esperando a que los alumnos tengan ese carnet.
Claro.
Y puedan contratarle. Es el curso de grúa, operador de grúa.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar, José Manuel, porque además este tipo de profesiones siempre parece que son muy, están muy masculinizadas, muy copadas por los hombres, pero nos habéis seleccionado a una alumna, a Lupe, ¿verdad?
A Lupe, que fue una alumna excepcional y, bueno, y está trabajando en una empresa muy importante de fabricación de maquinaria, que es Caterpillar.
Anda, mira. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Hola, María.
¿Cómo
bien,
andas?
Todo bien.
Todo bien. Oye, Lupe, ¿cómo llegaste a este curso? Porque ya digo que muchas personas, sobre todo muchas mujeres, a lo mejor no se lanzan porque piensan que solamente los hombres pueden trabajar en esto, lo cual es absurdo, ¿verdad?
Efectivamente. Pero bueno, yo acabé la carrera, estudié Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial y quería mancharme las manos, lo que pasa que en la carrera no te dirigen a ello, entonces busqué el curso y me gustó este curso porque tenían maquinaria al lado.
Ah.
Y efectivamente luego pues fue útil.
Bueno, todo útil porque al final, bueno, pasaste por esto que comentaba José Manuel de sacarte, me imagino, el carnet este de la Comunidad de Madrid, ¿no?
No, yo no me saqué el carnet. Lo que pasa es que el curso que hice es un curso que se da en paralelo a que los operarios estén haciendo el curso. Este es para el mantenimiento del motor.
Correcto, porque quizá, no sé, José Manuel, en el caso de Lupe, por la titulación universitaria no era necesario.
No, No, es que ha habido ahí una confusión, Javier.
Me he equivocado yo.
Claro. El curso al que nos hacíamos referencia, que las empresas estaban esperando, era el de grúa torre.
Y ese es el carnet que decías, vale, correcto.
Claro, claro.
Vale.
Pero en este curso es un certificado de profesionalidad pues, de nivel 2.
Es que no tengo yo mi día hoy. Lupe, y cuéntanos cómo fue ese proceso una vez que terminas el certificado hasta que llegas al puesto que nos ha comentado José Manuel, que ocupas ahora.
Yo trabajo, no, es el distribuidor de Caterpillar en España, se llama Finanzauto.
Sí.
Y la verdad es que acabé el curso, me encantó porque además en el curso hicimos prácticas en neurocalidad de maquinaria y me dejaron hacer un montón de cosas, o sea, estuve trabajando con los mecánicos y me encantó. Y sí, perdón.
No, ¿algún prejuicio entre esos mecánicos que comentas por el hecho de que seas mujer?
No, ni por ser mujer ni por ser nueva.
Ya.
Porque, bueno, me he encontrado mucha gente que quería ayudarme o que yo pregunto mucho y siempre me contestan. Eso también de cara al trabajo
es bueno,
de ingeniera,
¿no?
Lo mismo.
Claro,
sí.
Claro. Entonces has descubierto, después de la enseñanza universitaria, tu vocación en esto, ¿no? Entiendo.
Bueno, a lo mejor vocación es demasiado fuerte, pero la maquinaria me gusta mucho.
Pero entonces va a ser un proceso, o sea, un destino final o simplemente es un puente para que después avances hacia otros caminos profesionales.
No creo. Creo que la maquinaria sí que me gusta.
Como para dedicarte a ello, ¿no?
Sí,
hombre, que luego nunca se sabe, Lupe, y además estamos en un momento que a lo mejor la maquinaria dentro de 10 años no tiene nada que ver con la de ahora, pero bueno, en principio, pues digamos que estás contenta con tu destino.
Sí.
Perfecto, pues Lupe, muchas gracias.
A vosotros.
José Manuel, estos cursos los organizáis periódicamente, ¿verdad? O sea que si alguno
sí.
Ya ha empezado en septiembre, que no se preocupen que en unos meses habrá otro.
En octubre, yo creo que es el 22, 23 de octubre, me parece que empieza otro.
Fíjate.
Esto, vamos haciendo uno, en cuanto acaba este, empezamos otro. También estamos dando otro curso porque este es del motor, mantenimiento,
sí.
Mecánica del motor, y vamos a dar uno de transmisiones este año, por primera vez en la historia del centro, de transmisiones de maquinaria de obra agrícola y pública. O
perfecto.
Sea que muy contentos y a ver qué tal sale.
Bueno,
entonces, lo que sí que es verdad es que tiene una salida laboral, unos porcentajes de salida laboral bastante
importantes.
Este curso y muchos de los que damos en el centro. Yo animo a todo el mundo que le pueda interesar que
Te estamos perdiendo, pero mira, te voy a hacer yo la traducción simultánea. Tenéis página web, buscar la página web del Centro de Referencia de Paracuellos del Jarama y allí tenéis toda la información de los cursos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Más propuestas que tenemos de formación. Hay, por ejemplo, un curso de camarero o barman.
Sí, lo impulsa la Cámara de Comercio de Madrid. Adquirirás habilidades como la atención al cliente, el trabajo en equipo y la preparación de bebidas básicas. Está dirigido a jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años, beneficiarios del sistema de garantía juvenil. Su duración es de 210 horas, modalidad presencial, en horario de lunes a viernes de 9 a 3. La fecha de inicio es el 2 de octubre y se extiende hasta el 23 de noviembre, cuando adquirirás el diploma acreditativo.
Hay un curso para optimizar nuestro perfil de LinkedIn.
Para potenciar una de las piezas claves dentro de nuestra reputación digital profesional. En esta sesión se dan las claves para mejorar el perfil de en esta red. Lo organiza el Ayuntamiento de Alcobendas y está dirigido a personas inscritas en la Bolsa de Empleo Municipal. Consta de 4 horas de duración repartidas en 2 días, miércoles y jueves 4 y 5 de octubre, en horario de 10 a 12 y la modalidad es online.
Tenemos dos cursos de la Fundación 11 para atraer clientes al ecosistema digital y otro del Ayuntamiento de Madrid de competencias digitales avanzadas. De los 4 tienes más información en nuestra página web, en la página web de Madrid Trabaja, los cursos de formación de este 28 de septiembre. Y a punto de terminar este Madrid Trabaja, vamos a repasar con Ana Gómez, presidenta de Asnala, esas noticias que a veces provocan que tomemos nota de cara a nuestro puesto de trabajo. Ana, estás por ahí, ¿no?
Aquí estoy.
¿Tú pasas mucho calor cuando vas a trabajar en tu centro de trabajo, para ser más preciso?
Tengo la suerte de estar en una oficina refrigerada.
Ya.
Así que yo no. Te paso calor cuando voy, cuando me desplazo.
Eso sí. Bueno, pues en Alcalá de Henares hay trabajadores que pasan mucho calor, ¿no?
Pues eso parece, Javier.
Pues cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Pues parece que la inspección de trabajo ha abierto un expediente a una empresa que gestiona un polideportivo de Alcalá. Lo ha hecho para evaluar el estrés térmico de todos aquellos puestos de trabajo que se encuentren a la intemperie en este polideportivo, que se trata de una empresa que presta sus servicios en el complejo deportivo de Espartales, en Alcalá de Henares, y que fue denunciada por el delegado de prevención de Comisiones Obreras de la empresa. Básicamente, el delegado solicitaba a la empresa que en verano, que todos sabemos que es una época propicia evidentemente a que haga un poco de calor, extremasen las precauciones en cuanto a las actividades que se realizan al aire libre y en las horas centrales del día. Pedía en concreto que se evaluara el riesgo por altas temperaturas y se llevara a cabo un protocolo de actuación por las mismas. Se quejaba, por tanto, de que en los últimos meses la empresa había hecho caso omiso a los requerimientos y consideraba que estaba poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras que tenían que enfrentarse a estas altas temperaturas. Por esta denuncia, la Inspección de Trabajo ha abierto un procedimiento sancionador a la compañía y ahora están obligados a evaluar ese riesgo por estrés térmico de los trabajadores que desarrollan sus funciones a la intemperie.
Tú sabes, Chema, que yo en ese polideportivo he dado clases de natación.
¿Y hace calor?
He recibido clases de natación. Pues fíjate, en el recinto no, pero como se refiere a actividades al aire libre, yo desconocía que en ese polideportivo hubiera actividades al aire libre, porque en general las actividades que conozco son todas dentro del pabellón. No tienen, por ejemplo, piscina de verano para realizar labores. Pero bueno, en cualquier caso, vamos al trasfondo, Ana, que es que cada vez con mayor determinación, ¿no?, desde la Inspección de Trabajo se vigilan esas condiciones pues cuando tenemos olas de calor o cuando tenemos también olas de frío, ¿no?
Sí, me parece bien. Yo sí, en mi gimnasio veo que hay mucha gente, no yo, porque yo para los deportes, pero hacen CrossFit y esas cosas y las hacen fuera.
Es verdad.
Me puedo imaginar ese día de calor horrible en Madrid, horrible, y te encuentras al monitor pasando canuta.
Es que además, como ya te digo que conozco el polideportivo, este polideportivo está en mitad de la nada. Quiero decir que no tiene edificios alrededor que den sombra ni nada. O sea que está al lado de, por cierto, Carlos, la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. No te digo más.
Ahí es donde juega el primer equipo de las chicas.
Claro. Bueno, pues eso, que tomen nota las empresas, ¿verdad? Las que tengan a trabajadores a la intemperie. Que lo tienen que incorporar a todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales, ¿verdad?
Uh-huh. Efectivamente, las multas son muy altas, ¿eh? En prevención de riesgos laborales. Aviso a navegantes.
Eso es. Bueno, ahora vamos a hablar de los fijos discontinuos y de los fijos a secas. ¿Qué ha pasado, Carlos?
Pues que en base a una sentencia del 15 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia explica que en la regulación de la contratación atípica y el de trabajo fijo discontinuo es un contrato laboral atípico porque no garantiza trabajar.
Bueno, vamos a centrarnos. La sentencia, digamos que anula la transformación de un contrato de un fijo, de un indefinido, mejor dicho, a fijo discontinuo.
Eso es.
Vale, venga.
Pues entonces, sigue. Lo que decía era eso, que en la regulación de la contratación atípica y el de fijo discontinuo, este tipo de contrato es atípico porque no garantiza trabajar durante la jornada anual completa. Ciertas garantías asociadas al principio de voluntariedad dirigidas a evitar esa contratación sean impuestas por las empresas.
Bueno, eres, o sea, lo que acabas de contar es casi tan complicado como lo de la consulta.
Pues, Javier, tú imagínate.
Vamos a resumirlo más fácil. Ana, a ver si yo me equivoco.
No, es que tiene un mérito.
La historia es que el tribunal lo que viene a decir es que no se puede perjudicar al trabajador y pasar a un trabajador de indefinido a fijo discontinuo es perjudicarle.
Sí. Viene a ser ese resumen tan clarificador. Sí, viene a ser ese. Lo que pasa es que lo que hacía esta empresa, ¿vale?, era intentar imponerlo, ¿no?
Claro.
Y el
ese
trabajador
es el...
no claro. quería, ¿no? Entonces, en la ley, en la mano, no está dicho que no se pueda hacer de esta manera. Y entonces, esto es una sentencia importante. Primero, porque viene de un tribunal superior. Porque lo fundamenta mucho y hace una analogía con los contratos a tiempo parcial. Y viene a decir que es como el contrato a tiempo parcial porque Europa lo entiende así. En España no.
Ya.
En España tiene un capítulo separado el contrato a tiempo parcial, ¿no?
Sí, pero que de alguna manera, lo comentábamos Carlos y yo cuando estábamos preparando el programa, es como si a una persona que tiene jornada completa, de repente, y por el artículo 33, la empresa le dice, oye, a partir del mes que viene, media jornada, y sin pactar ni nada, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que esta sentencia no da la razón al trabajador, no sé si lo sabéis. Esta sentencia, ¿vale?, lo que viene es a apoyar lo que hizo la empresa, pero da como justificación esto y por lo tanto sirve como de doctrina, ¿no?, para todos los demás tribunales en casos parecidos. Lo que hizo la empresa era, tenía razones, estaba pasando un mal momento, crisis empresarial,
sí.
Y dijo, voy a proponer que ahora pues trabajéis menos horas al año, entonces os convierto en fijos discontinuos, pero porque tengo razones, ¿vale?
Ya.
El trabajador dijo, yo no quiero. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Me lo puede imponer la empresa porque aunque tenga una razón justificada, y ese es el quid de la cuestión.
Ya.
Entonces dicen no, pero la empresa entonces podrá tomar otra medida, es el despido objetivo.
Claro, ¿eh? Ya, pero digamos que lo que no puede es imponer unilateralmente un cambio de contrato.
No, no, no.
Que es el trasfondo también, ¿no?
Eso
después
es,
si oye, lo despide de manera objetiva porque tiene razones económicas para hacerlo, pues estupendo. Pues vamos con la última. Bueno, esto también el titular era un poco como la consulta del oyente. El titular lo leo porque dice que si la empresa tolera a sus empleados el consumo de productos de la tienda, no puede despedirles por esa causa.
Y así lo demuestra una sentencia ratificada como improcedente de un despido a un trabajador por gastar bebidas y rascas de la ONCE del comercio en el que trabajaba, entre otros productos, que gastaba bastantes más. Ocurrió en Extremadura, una empresa impuso una sanción de despido disciplinario a un empleado afirmando que este consumía bebidas y productos de juego de la estación de servicio, perdón, en la que trabajaba, siendo esta práctica prohibida por la empresa. La empresa además decía que el empleado ni registraba el consumo de estos productos ni abonaba las cantidades correspondientes por ellos, es decir, que no los pagaba. El problema llega porque esta práctica sí que estaba permitida por la empresa siempre y cuando el trabajador pagara por esos productos. En 2021 decidió prohibir estas conductas, decidió prohibir que los trabajadores pudieran hacer eso y denunciar al trabajador despidiéndole y acusándole de hurtar.
Ya. ¿Algo más?
Bueno, que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado el despido como improcedente al entender que esta práctica sí que era tolerada por la empresa, al menos durante las fechas que se le imputaba, en las que se le imputaba el hurto al empleado.
Pues yo te digo una cosa, Ana, perdóname,
sí,
Chema.
Sí, sin problema.
Yo puedo entender que un trabajador necesite beber en su jornada laboral, pero que necesite rascar en el rasca de la once, pues como que no tiene un pase, ¿no?
Pues sí, 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 la verdad es muy curioso, ¿no? Sí, la gente lo que hace en su, no sé, en su jornada laboral.
En fin, ¿te parece que esto es novedoso o no?
No, no me llama tanto la atención, pero sirve para divulgar, ¿no?, a las empresas.
Ya.
Que los despidos, hay, no digo todas, pero muchas tienden a hacerlo después de encontrarse con algo que no les gusta, ¿no? Se disgustan con un trabajador y piensan en el despido. Bueno, pues hay que pensarlo antes, pues que sea tolerado, ¿no?
Claro.
Esto siempre va a ir en contra de la empresa.
Claro. Bueno, pues Ana, que nos escuchamos la semana que viene, si tienes a bien.
Claro que sí, me encanta.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Y por cierto, que en unos minutos se va a entregar el premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, que patrocinan entre otras entidades Onda Madrid, y del que os hablaremos en los próximos días. Mañana a las 3 de la tarde estamos aquí con nuestros orientadores laborales y hablando de algo que te va a interesar. No te lo pierdas. Hasta mañana.